Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jaquim y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. Alakazam, miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, grises, terminamos cumple para todos. Me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta poción de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Bienvenidos al programa número 491 de Perdidos en el Éter.
¡Wow! Estamos a 9 programas en los 500.
Sí, sí, por un momento consideré hacer tipo 8 programas cortitos seguidos, pero tipo súper cortitos, para que el aniversario, que va a ser el 493, fuera el 500. Claro. Pero después dije, es una locura.
Es una locura, total. No.
O sea, poder se puede, era tipo, reseñamos un cómic recortito por programa, hacemos las puntas, cada programa dura 20 minutos, vean, one thank you, ma'am, lo grabamos en 2 horas.
Sí, posta.
Pero no, es faltarle a la calidad de los programas.
La verdad que sí.
Es faltarle, si me hubiese dado cuenta antes, o lo hubiese tenido en cuenta, porque me di cuenta, de que el programa 500 y el programa 19 aniversario iban a estar tan cercanos, metiendo uno o dos programitas extras por mes de calidad aceptable o buena.
Claro, llegamos.
Pero está. Bueno, con el diario del lunes cualquiera. ¿Cómo estás, ese?
Todo bien, aquí andamos en esta soleada ciudad de Guadarrama, o pueblo de Guadarrama, si se quiere, y que venga, anunciaron lluvia, pero pasó sin pena ni gloria las nubes.
En la zona metropolitana de Madrid, ¿no?
Sí, estamos en lo que decimos, lo que acá dicen, es verdad que decía Carlito, las cercanías de Madrid, en realidad.
Sí, es un municipio que forma parte del área metro.
Exactamente. De
no le dicen municipio, le dicen población, ¿no? ¿Cómo es?
Ni me acuerdo. O sea, en base de Madrid es una comunidad autónoma, ellos tienen el concepto de comunidades, que adentro de la comunidad están las provincias, siempre hago el mismo chiste, es que estamos hablando de un país que tiene el tamaño de Buenos Aires y ponle un cacho de Córdoba. Pero tiene.
Realmente.
Pero está dividido en no sé. En, creo que son 9 comunidades o capaz que más.
La proyección Mercator te arruina.
No, tremendo. Pero igual.
Porque sí, yo sé que muchos países en Europa son pequeños. Pero justo España parece bastante grande.
No, es
y realmente no. Y realmente no.
Argentina, de hecho, tiene más o menos 47 millones.
Tiene una buena densidad.
Sí, y aparte tiene la población, tiene 47 millones de personas, aproximadamente. O sea, es la población argentina.
Tipo, un montón de siglos acumulando gente. Por algo somos el nuevo mundo.
Sí, tal cual.
El nuevo mundo. Bueno, hablando, ahora hablamos del nuevo mundo, pero ¿qué tal te tratan las raciones de pulpo, de patatas bravas, de huevos rotos?
Bien, la verdad que la comida acá, no he salido tanto, pero he salido y he probado cosas, he comido, pasa que sí, acá en casa mi padre se come bastante bien, vamos a decir, y comemos medio de todo, pero bueno, salimos, justo ayer salimos y fuimos a un barcito a tomar unas cervezas y comer unas raciones, y unas patatas bravas y unas raciones de calamar, que básicamente es lo que nosotros llamamos raba, pero
sí, sí.
Acá de calamar, pues calamar, pero bueno, es raro que lo llamen así calamar, así formalmente, cuando uno le dice raba. Sí, huevos rotos, hemos probado, hemos comido un poco de todo, así que sí. Está,
yo pasé muy poco tiempo en España como adulto, estuve varios días de chico, pero no recuerdo, y... O sea, no, creo que no estuve 24 horas en total, porque estuve tipo... No estuve 24 horas. Estuve tipo 10 horas o menos a la ida cuando iba para Suecia y después un rato en el aeropuerto cuando volvía. Pero comí, mierda. comí. Tipo, arranqué mi estadía en Madrid cuando llegué al centro de Madrid, exactamente a la puerta de Calá y todo lo que está por ahí. Mm. Con un bocata de jamón crudo en una panadería.
Está muy bien.
Ahí para hacer diente. Y cuando me fui me clavé unos huevos rotos y unas raciones ahí, unas cosas de calamar también, con cerveza Mahou, no artesanal, porque no había en el aeropuerto, pero bueno, vos ves, has estado probando una cosita rica.
He probado un par de cervezas artesanales de aquí. Acá probé una cerveza artesanal acá que se llama La Virgen, que es muy buena realmente.
Me mostraste, hecho, sí.
Tienen la planta acá en el pueblo de Las Rosas. Más o menos me da medio camino, creo yo, según mis cálculos, un poquito más cerca de Madrid.
De Madrid, sí, donde estamos.
Que donde estoy yo. Y después estuve en un par de bares cerveceros, pero probando cosas de varios lados. Había una que probé, una... De hecho, te pasé la foto. Creo que era una Hazy IPA, me parece.
Sí, tenemos la pinta.
Euskera, de una cervecería Euskadi. Era colaboración. Sí, era colaboración entre una cervecería vasca y una norteamericana, creo.
Bien. Y encima tu viejo te esperaba con birras alemanas, digo, todo.
Sí, me compró un coso de birras alemanas. Fue al Costco, hay un Costco acá cerca, y encontró una caja que vienen. Son como unas 10-12 birras alemanas. Que vienen así como cada una de una marca distinta, un tipo de birra distinta más o menos.
Sí, además y eran como... birras hechas en Alemania, no todas eran estilos alemanes.
Claro, y viene con un manual para cómo tomarlas y qué sé yo, no sé cuánto. Y encima, como venía mi amigo Matt, que estuvo una semana, nos pedimos, como a modo de regalo, nos pedimos una caja de Trooper. De surtido de Trooper, así que...
De la
Iron Maiden. Eso más todavía que hay en el aire llena de cerveza en esta casa.
¿Te va a dar para tomártelas antes de irte?
No sé, capaz que me llevo una, ya está todo el partido. No creo que tenga tanto peso en la valija, vemos. Y no sé, la primera vez que me llevo birra, dentro birra desde afuera.
Yo lo hago todo el tiempo. Porque tu próximo destino es... Es Eslovenia.
Mi próximo destino es Eslovenia, sí, exactamente. El día viernes salgo acá, 8:45 sale el avión. Y me encuentro primero en Ravo y para Venecia, que ahí me encuentro con nuestro amigo Carlitos.
Que está a 2 horas de allí, sí. Está más cerca de ahí que de otro
lugar. La capital de Eslovenia. Y de ahí, bueno, estaremos...
Ljubljana.
Y ahí estaremos paseando un rato por Eslovenia y por Italia.
Por el verano.
Sí, sí.
Yo, bueno, lo que tomo mucho en español en esta época del año es el tinto de verano.
Sí, que yo eso no
vino con el style, viejo y querido.
Sí, y también lo que se toma mucho acá es el vermú, que es esa especie de vino
mucho dulce,
que la verdad me lo probé y me gustó, así que...
Sí, en Uruguay también son mucho del vermú, y sé que en Argentina, por ejemplo, han salido marcas de vermús artesanales, esas cosas.
Sí, es verdad.
No es lo mío tampoco. Y sí, ahí mi primo vive ahí con su familia en los alrededores de Madrid, en un lugar llamado Majada Onda.
Sí, he pasado por Majada Onda, sí, sacaron.
Está ahí nomás también, ¿no? Divino lugar. Y comí en un restaurante ahí, comí un pulpito y eso, y un despelote. una pelota. Bueno, ya me está entrando hambre, y hoy no estamos para hablar de eso, sino que estamos para hablar de juegos de mesa. Y nos juntamos con Diego de la Tortulia, que lamentablemente no pudo estar para la grabación, con Trotsky, mi amigo Pablo Somalvide, que es diseñador de juegos y gran consumidor de juegos, y con Alejandro de Ludocracia, que ya ha estado por acá por el programa, para jugar, la idea era jugar Sonora, Treasure Hunter y Anno 1800. Sonora nos dio para el Anno 1800, que como era la primera vez que jugábamos varios, se hizo largo, claro. Y Treasure Hunter, que es más cortito. Sonora, yo lo jugué un solo partido por su dinosaurio, así que van a escuchar que me abstengo de puntuarlo, pero Alejandro sí lo pudo jugar. Y Mael jugó por su lado Treasure Hunter y Anno 1800 allá en Buenos Aires, le prestaron los amigos de Debir ejemplares de los juegos y quedó copadísimo con los dos. Así que tenemos una reseña de juegos de Debir que muy amablemente nos han cedido ejemplares para reseñar, y como siempre vamos a estar diciendo lo que nos gustó, lo que no nos gustó, qué podríamos mejorar, etcétera, charlando de estos juegos. Y como en el unboxing de Sonora, y pronto va a estar el de Anno 1800, perdón, el de Treasure Hunter también, me contuve de poner cumbia, porque acá en Uruguay ha habido varias bandas de cumbia, de música tropical, de plena, eso, llamada Sonora Algo, por ejemplo, Borinquen o Sonora Palacio, que es una de las importantes. Acá dije no, voy a poner Sonora Palacio. Busqué unos temitas, miré que había, yo no conozco tanto, sé que son grosos, pero no. Y encontré que tiene una versión de Camionero, de Roberto Carlos, y él habla de las rutas largas, y pensé en el desierto de Sonora, que representa el juego. Así que vamos a escuchar eso. Entonces, y luego las reseñas de los juegos Sonora, Treasure Hunter y Anno 1800.
Perdidos en el éter.
La llama es un cuadrúpedo.
Por la carretera, noche, madrugada entera, mi amor aumenta más. Porque pienso en ella en el camino, imagino su cariño y todo el bien que ella me da. La nostalgia viene a hablar conmigo, con la radio yo consigo espantar la soledad. Si es de día ando más veloz, de noche todos los faroles alumbran la oscuridad. Hice razón. Cuando llueve el limpia parabrisa, va y viene y se desliza, late igual mi corazón. Loco por lo dulce de sus besos, miro lleno de deseo su retrato en el panel. Es en el calor de sus abrazos que me olvido del cansancio y me abastezco de su miel. Yo sé, voy corriendo en busca de ella. El corazón disparado, pero yo voy con mi
por la carretera, noche y madrugada entera, mi amor aumenta más. Meto la directa siempre atento, voy con Dios, estoy contento, mi camino sigo en paz.
Reseña. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Y recibimos a Mael de la casa, nuestro querido columnista de juegos, entre otras cosas. ¿Cómo estás, Mael?
¿Cómo va?
Y tenemos dos invitados. Bien. Personas que han estado por acá de una forma u otra. Alejandro de Ludocracia, que ya ha hablado de juegos. ¿Cómo estás, Alejandro?
Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, con la voz un poco tomada, pero tratando de
hacer lo mejor posible. Y el amigo Trotsky o Pablo Samalvide, diseñador de juegos, que lo hemos entrevistado alguna vez en convenciones, en eventos, y está por acá. ¿Cómo estás, Trotsky?
Buenas, ¿qué tal? Muy bien, por suerte. Acá.
Me alegro. Mael recién acaba de terminar la partida de Anno 1800.
¡Sí! Y... ¡qué buen juego, la puta madre!
Sí, estás muy contento. Digamos.
Spoiler.
Y anoche nos juntamos Trotsky, Alejandro... estuvo Diego de la Tortulia, que no puede estar para grabar hoy, y nos juntamos a jugar al Anno 1800, y después, bueno, Diego se tuvo que ir, y jugamos al Treasure Hunter también, para que ustedes, para poder contarles qué nos parecen estos juegos y de qué van. Entonces, si les parece, vamos a ir arrancando por el Sonora. Alejandro, ¿nos contás un poquito de qué va, la mecánica y eso?
Bueno, cómo no. El Sonora es un juego que a mí me llamó la atención porque combinaba, digamos, dos mecánicas bastante particulares, si se quiere, o por lo menos que no era habitual verlas juntas. Es un juego que tiene una temática que básicamente es bastante abstracta, pero se refiere a una imagen, digamos, de un desierto, que simplemente funciona como una especie de marco para ilustraciones bonitas nomás. Estamos hablando de un juego que es de 1 a 4 jugadores, que combina un juego de Roll and Write, que es un género bastante popular hoy en día, donde lo que normalmente pasa es que o tiramos dados o revelamos cartas, y en función de los datos que nos dan esos randomizadores, digamos, nosotros vamos a ir anotando en una tablilla, en un papel, haciendo combos o generando figuras, etcétera, para lograr un puntaje. Pero esto está combinado con un juego de tinquiñazos, un juego de flicking, como se le llama normalmente, donde nosotros tenemos que impulsar un disco con un golpe de un dedo, ¿no? Entonces
sí, es bastante, por favor,
particular la combinación de géneros.
Perdón, necesito saber por acá, me parece que hay una diferencia entre cómo le decimos nosotros de este lado del Río de la Plata y ustedes.
Esto es el flicking, que es apoyar el dedo índice en el pulgar y propulsarlo hacia adelante para pegarle. Lo hace para pegarle en la oreja atrás a alguien que te está jodiendo, para tirar un papelito, no sé qué. En Uruguay le decimos tinguiñazo o tiquiñazo.
Exacto.
Ah, boludo. Sí. En la traducción al español está como impulsar.
Sí, que es genérico, funciona.
En portugués está como dar un peteleco. Suena en medio. Y había color, otra palabra, ¿no? Había otra palabra en portugués que no me acuerdo cómo era en el coso, pero que nos estábamos riendo. ¿Cómo le dicen en Argentina eso?
Esto es un tema, porque la verdad que no sé exactamente, pero yo, específicamente yo, no quiere decir que todo argentino lo diga así, es tincaso.
¿Tincaso?
No, conté, tincaso.
Tincaso.
Es un tincazo, claro, que normalmente se lo viste en cuando éramos pendejos, lo hacíamos en la oreja de los compañeros, ¿no?
Eso mismo.
O lo haces para tirar un papelito.
Sí, pero es tipo, me dio un tincazo en la oreja, es tipo un tac, ¿no? Pero me di cuenta que no, ¿sabes que no sé cómo se dice en todos lados de mi país? Es raro.
Perdón, acá está la palabra española, también es capirotazo.
Exacto, capirotazo.
Capirotazo. No sé, y según un diccionario que estoy viendo yo, que no es oficial, es del Río de la Plata, lo tiñoso. Así que capaz que en Argentina también en hay gente que lo dice así, ¿no?
Mirá vos, ni idea.
Esto requiere ni una investigación más profunda.
Sí, mirá, tincazo sí. Se le dice en Argentina también. O tingazo, con G.
Bueno,
es muy mirá, no, elegí la, no elegí la canción, pero hay un tema de Federico Deus con Pedro Alton que se llama Tinguiñazo al alma.
Mirá qué bueno.
No, por supuesto, esta vez sí me desquité y agarré una canción de Sonora Borinquen.
Sí, está bien, acompaña. Sí.
Pero bueno, digamos bueno. Que para que se entienda, el flicking es eso, ¿no? Es eso que decía Magnus, es agarrar con los exacto. Deditos y pegarle a la fichita como para que la fichita se mueva.
Exacto, dedo índice apoyado en el pulgar, tácate, impulsamos y lanzamos un disco. Bueno, el juego consta básicamente de un tablero en plástico, digamos, donde nosotros ahí está dividido en cuatro secciones, cada una con una ilustración diferente que representa un paisaje dentro de este desierto. La idea es que cada jugador tiene 5 discos que van numerados del 1 al 5 y los irá impulsando por ronda, digamos el primer jugador impulsará 2 discos, luego el siguiente jugador impulsará otros 2 y así hasta que todos hayan impulsado sus 5 discos y estos discos van a aterrizar dentro de este tablero con diferentes valores en diferentes secciones. En función de esos números vos vas a jugar como 4 minijuegos que están asociados a esos paisajes. Y cada uno, dependiendo del número que hayas conseguido, digamos, con tu disco, ahí vas a hacer anotar algo que te va a proporcionar puntos de una forma o de otra. Sí, mientras que una sección... Sí.
No, quería iba a contar las secciones.
Ahí va. Mientras que una sección, vos, dependiendo del número, es la cantidad de cuadraditos que rellenás, digamos. En otro tenés figuras tipo Tetris, que cada número le corresponde una figura y con esto vas a ir... tachando, digamos, también de cierta forma en el tablero para marcar cosas y con eso obtener puntaje. Luego tiene uno que es como un ramal de un río, donde dependiendo de los números que vos tengas vas a ir avanzando por distintos ramales, ramificando y tratando de alcanzar ciertos puntos específicos con puntaje. Y otro que es un poco más esotérico, donde dependiendo de los números nosotros vamos a tratar de cerrar áreas donde los números, digamos, representan los vértices que nosotros podemos ir cerrando y cada área cerrada tiene un dibujo adentro que te va también a dar un puntaje.
Claro, el tema son las cuatro áreas, perdón, las cuatro áreas sí, sí. Son las ruinas de las viviendas en cuevas de los indios pueblo,
ajá.
Los arroyos con ramales desecados, la tierra reseca y el último era...
qué buena pregunta.
Bueno,
es un cañón.
Es unos cañones, unos cañones. Y los discos tienen diferentes numeraciones porque vos elegís qué puntaje querés meter en tal lado. Porque en algunos casos te puede convenir tirar los puntajes más altos a un lugar para formar más cosas. Pero, por ejemplo, en el de los ramales del río, vos te quedaste a un espacio de un círculo que te va a dar 10 puntos, que es lo máximo en el área, creo. Entonces, ahí te va a convenir... meter en esa área del tablero, te va a convenir meter el disco de uno, porque no te puedes pasar.
Exactamente.
Entonces, tiene como una estrategia por ahí. Y después lo que tiene son un montón de modificadores y cosas, ¿no?
Claro, la idea es que vos, cada uno de estos 4 minijuegos son independientes, pero vos en uno podés, logrando ciertos objetivos, tener una bonificación que te afecta a otro. Entonces vos lo que haces es combos, básicamente. Tratás de hacer una cosa para que te habilite... a dar una bonificación en otra de las áreas, y entonces vos vas encadenando todo para tratar de sacar el máximo rédito posible. La idea es justamente que vos puedas sincronizar esos movimientos para tener una buena sinergia entre los 4 minijuegos y sacarle jugo. Pero sin embargo, para mí lo más interesante es que este tipo de juegos, que generalmente, ya te digo, van en manejar el azar de lo que pueden salir los números de unos dados o de los datos que te da una carta que se revela, es con este sistema que tiene más que ver con una destreza física y también un tema mucho de picardía, porque vos durante el juego vos podés tratar de mover maliciosamente los discos de otro jugador de una sección dada. Entonces, obviamente, tus planes siempre van a estar modificados por lo que están haciendo tus oponentes también. Lo que lo hace
también
es bastante interactivo para este estilo.
También podés usarlos para mover tus propios discos.
Claro,
si un disco no te quedó en un lugar que vos querías... lo podés mover con otro discazo.
Exactamente.
Y ahí me parece que eso me parece que es lo más interesante en esta combinación que decía recién de dos mecánicas raras, ¿no?
Claro.
Digo, el flicking y el write es raro verlo combinado.
Y sí, ellos dicen que es el primero.
Claro, es el único caso que yo conozco, por lo menos.
Yo también, lo conozco.
Y lo que tiene es eso, que conecta un juego que generalmente es bastante, ¿no?, cerebral, ¿no?, de conexiones, de tratar de estrategizar, digamos, tus movimientos y optimizarlo, con un juego de destreza que generalmente está asociado a cosas más jocosas, divertidas, ¿no? Mueves los disquitos y ves cómo va, dónde llegan. Entonces,
claro, me parece que aparte, que es lo más interesante que tiene, es que en esa combinación logran una cuestión que los Roll and Ride normalmente no tienen, que es mucha interacción.
Exactamente.
En el Roll and Ride vos normalmente tirás tus dados, te fijás qué hacer, y como mucho, digo, las interacciones pueden venir porque de un pool de dados vos elegís dos y pasás el resto, o el primero que dibuja tal cosa no puede dibujar tal otra. Digo, es raro ver algún Roll and Ride que tenga una real fuerte interacción entre los jugadores. Yo conozco uno que es muy bueno, pero que todavía no salió al mercado, por eso no puedo decir mucho, pero que va a salir en agosto, que se llama Juanito Mayhem, Juanito Blockit.
Sí, me contaron que conoces muy bien a la diseñadora, sí.
Claro, porque lo hizo mi señora esposa, pero digo, pero es cierto que es muy difícil encontrar un Roll and Ride que tenga mucha interacción. Me parece que con esto del flicking, porque también ahí entra la malicia, es un, me queda un 1, y el 1 a mí realmente no me sirve para mucho.
Pero puedo cagar.
Estoy viendo que al otro el 4 le sirve un montón, intento moverle el 4.
Sí, tiene también algunas, pongas por ejemplo, en la de los indios pueblo, en las ruinas, si vos completás una de las figuras primero, tienen dos puntajes. Las figuras que hay para completar, que son conjuntos de celdas que completás. Y si vos completás primero una, te llevas el puntaje mayor. El otro solo se, los dos jugadores pueden llevarse el menor todas las veces que quieran. Pero ese puntaje mayor se fue del partido.
También hay una mínima carrera para ver quién hace. Que en realidad, el tener cuatro minijuegos también te da que cada juego tiene que tener su chicha, digamos, ¿no?
Sí,
justamente en el de las ruinas es justamente el primero que llega. Aunque si lo completás más veces, si no sos el primero, también levantás bastantes puntos también, ¿eh?
También, puede ser. Se hace una combinación. Yo lo que le encontré, y lo jugué una sola vez, por eso me voy a abstener de puntuarlo, y capaz que Alejandro, que lo jugó un par de veces más, bueno, algo más, que tiene un montón de modificadores y te dice, y este modificador lo puedes usar acá y se activa acá y acá tal cosa, que por ejemplo, una parte dice, cada área tiene un animal que lo identifica.
Claro.
Pero de algunas áreas, los puntos donde puede caer tu ficha para activar ese, no están en el área normal. Entonces te dice el manual, la ficha que está tocando este bonificador se considera como que la tuviste dos veces para marcar puntos, pero no tengo esa ficha en esa parte. Yo no sé si es que no está del todo bien explicado el manual o qué. Creo yo que una ventaja que podría haber tenido este juego es que podría tener como dos niveles de juego. Uno sencillo, que de hecho lo puedes hacer vos de una. Uno sencillo, ignorando todos esos combos locos y después incorporar las reglas. Esas reglas de los combos locos. Porque ya tiene cierta... A ver, yo pensé que iba a ser, viendo los componentes, pensé que iba a ser un juego muchísimo más sencillo.
Ajá, entiendo.
Y tiene estos cuatro. También,
claro, me parece que también es por eso mismo, ¿no? Digo, es por la cantidad de juego que tiene, y cada juego tiene como hasta sus modificadores, ¿no?
Por eso.
Sí.
Pero no sé, capaz que Alejandro, que lo jugó a veces, lo tiene más claro.
No, la verdad, o sea, de todas formas, yo lo jugué también, no lo jugué tantas veces, pero no me pareció específicamente complejo, digamos, las bonificaciones. Sí, la simbología puede resultar un poco, a veces difícil de ver en el tablero, porque el tablero tiene algunas unas marcaciones, digo, pequeñas a veces, porque, por ejemplo, dentro de un área, por decir algo, el cañón puede tener un área dentro de ese cañón que te habilita a hacer un puntaje, digamos, en otra área. Y esos símbolos a veces son un poco chicos. Pero en sí las reglas no me parecieron complejas, y los modificadores, yo la vez que lo jugué me parece bastante claro. Pero sí, tiene bastante cosa para un Roll and Ride, porque ya te digo, en realidad, más que un juego, son cuatro juegos interconectados que todos se valen del flicking para ver qué anotás en él. Incluso lo interesante es que cada jueguito, como vos decías, tiene su personalidad. Entonces, puede ser que te entretenga más un tipo de juego que otro. Capaz que te cuelga más ver cómo utilizar las figuras del Tetris para llegar a cierto lado, y en otro tiene más que ver con los números, sacar las cuentas para ver hasta dónde
puedes llegar. A mí, por ejemplo, me gustó más el de los ramales del río.
Claro, a mí me gustó el de la tierra seca, la verdad. El de armar cerrar secciones.
De conectar los nodos, sí,
sí. Sí, sí, sí. Un tema de que me entretuvo, no sé, viste, como que cada pequeño minijuego tiene su propia personalidad.
Este es un juego que justamente hay que bichar unos how to play, hay que probarlo, no sé qué, porque la cantidad de componentes y la idea del flick and write te da filler, party game, porque es rápido, eso sí, Sí, se juegan 6 rondas, o 5 o 7 si querés alargarlo, pero se juega en media hora el juego. Pero todo el tema de andar estudiando cómo usar los modificadores y cómo, en dónde pones, eso le da como un componente quizás para gente más interesada en armar determinadas estrategias.
Claro.
A mí me pareció más complicado que el Anno 1800, que ahora lo vamos a hablar, que tiene un montón de cosas, pero que una vez que entendés qué hace cada cosa, en realidad es re simple.
Claro.
Pero bueno, es un juego que tiene esas particularidades y puede atraer a determinado tipo de público. ¿Qué puntaje le darías vos del 1 al 10, Alejandro?
Mira, no es los Roll and Ride no son un juego que a mí me atraiga normalmente, pero dentro de ese género este me parece de los más llamativos y interesantes para jugar. Para mí es un 7.
Bien.
Así que está. Pero dentro del género, es el más alto puntuado dentro de ese género para mí, así que no es menor.
Bien. Me olvidé de dar algunos datos. Al principio el juego lo distribuye Devir, en español, portugués y otros idiomas, y no lo digo portugués en este caso, pero es de Pandasaurus Games, que han sacado un montón de juegos, entre ellos uno se llama Apolo sobre las misiones espaciales, también tienen un juego sobre Tammany Hall, que es la central del partido, creo, republicano en Nueva York, es algo como muy político, un juego que se llama Dinosaur Island con un montón de expansiones, así que parecen tener como una variedad de juegos importante, y lo diseñó Rob Newton, que tiene en su haber el Shuffle Grand Prix también. Yo no lo tenía, este señor,
no sé si
ustedes lo conocen.
Yo, no, la verdad es el primer juego que pruebo de este diseñador. Y sí, Pandasaurus Games tiene montones de juegos muy, muy buenos. Y ha sacado una variedad, importante en cuanto al registro de juegos, ¿no? Desde juegos bastante cortitos y party hasta juegos bastante densos estratégicamente. Así que es una editorial bastante interesante para chequear.
Bien. Bueno, entonces tienen ahí esta reseña.
¿Vos decís que es el diseñador o es Pandarasus el del que hablaste?
Pandasaurus.
Sí, sí.
Pandasaurus tiene un montón de juegos. El diseñador
de Newton. Ok, está bien. Listo. Mil disculpas. Sí, porque el Dinosaur Island es un juegazo.
Juegazo.
Pero bueno, pensé que era del mismo diseñador.
No.
Bien de. Bueno, y Treasure Hunter, otro juego que edita en español, italiano, portugués y catalán, Devir, para todos los mercados en donde labura, que es de Queen Games, que es una empresa que ha sacado el Shogun, el Alhambra, así que
sí. Queen Games es un clásico y de juegos principalmente euros. Una de las cosas, es una de las características que tiene Queen Games, obviamente el más grosso, como decimos, el más grosso, su caballito de batalla al principio fue el Alhambra. Después obviamente tiene de todo, tiene el perfume, el como decíamos, el fresco.
El perfume de ellos también.
Pero siempre manejan juegos que son euros, ¿no? Digo, tienen como que su impronta es el euro con poca interacción, el euro con... De vos armar tu tablo y demás, ¿no? Y bueno, y hoy
sí,
esta vez sacó el Treasure Hunter, que es rarísimo.
Este juego es una excepción a eso.
Exactamente, sí. Muy raro.
Treasure Hunter es de Richard Garfield, que es más conocido por la mayor parte de la gente por ser el diseñador, el creador de Magic the Gathering, pero juego de X franquicia, Richard Garfield hizo uno. O sea, ha hecho de Star Wars, de Battletech, de montones de cosas, y con mecánicas totalmente distintas por todos lados. Y tiene,
sí, ha metido otros éxitos en materia de juego de mesa, como el King of Tokyo. Como
es verdad,
el
King of Tokyo.
Claro, exactamente. Sí, Bunny Kingdom, recientemente, montones de juegos. El tipo no para.
Sí, bien,
señor, a pesar de que podría perfectamente sentarse.
Para lo que es el mercado de Américas, tenés el King of Tokyo y el Bunny Kingdom, también lo saca de Vir. También para lo que es específicamente el mercado argentino, el Bunny Kingdom y el King of Tokyo lo saca Buró, porque en Argentina todo lo que es hielo lo saca Buró. Pero el Treasure Hunter sí va a venir por Devir.
Por Queen.
Porque es de Queen Games, no es de hielo. Exacto.
Bueno, ¿de qué trata este juego? Sos un cazador de tesoros. O sea, es así de sencillo. Sos un cazador de tesoros o sos el que dirige un equipo de cazador de tesoros. Y el juego tiene un tablero con tres ambientes. Las montañas heladas, la selva, la selva impenetrable y las cuevas de fuego. Entonces, cada uno de estos tres cosas tiene un lugar para poner los setas de tesoros, que el tesoro máximo y el tesoro mínimo, que vendrían a ser como el tesoro más difícil de encontrar y el más fácil, que no necesariamente significan que el máximo sea más valioso que el mínimo. Ahora lo vamos a ver. La mayoría de los tesoros dan puntuación, dan puntos de victoria, monedas positivas. Hay varios que te restan, unos poquitos. Y hay un mazo de cartas con aventureros. Hay, ponele, 7, 8 aventureros distintos. Uno que es obviamente un ranger, otro que es obviamente un clérigo, otro que es un mago, no sé qué. Que están repetidos para cada uno de los ambientes y cada uno tiene un determinado nivel de poder. 2, 4, 8, 10, 12. Entonces, al empezar el juego, es un juego de 2 a 6 jugadores. Para empezar,
3 a 6 con 2 es una variante en realidad.
Entonces, una variante, ¿verdad?
Sí, y así todo, jugar a 2
quita un poco de gracia.
Con esta mecánica de que vos tenés que ir siempre a más o a menos, le quita la gracia de que siempre te vas a llevar algo. Es muy difícil que no te lleves algo, ¿no? Claro. Justamente la gracia del ir a más o menos y que solo haya dos posibilidades en cada uno de los tres territorios, es que puede que haya uno que no levante nada de ninguno.
Hay otras cartas que son cartas que te dan bonus, como una espada que te da más 4, un ayudante que te da más 8, no sé qué, etcétera, etcétera. Y luego están también algunas que te restan por cuando vos querés jugar abajo, como vamos a ver en la mecánica. Y luego están las cartas de los perros, que ahora vamos a ver para qué sirven los perros. Entonces, se reparten 9 cartas a cada jugador se queda con una carta que elija y la va pasando, y va pasando el resto del mazo a los demás jugadores, primero en el sentido del reloj y después las rondas van cambiando, para que cada jugador vaya drafteando y armando sus equipos. Entonces, por ejemplo, vos viste que en las montañas gélidas te gustó el tesoro de 10 puntos que quedó ahí en el máximo. Entonces entras a acumular héroes para de los azules, de ese ambiente, para jugar a ser el que va más. Y quizás también entras a juntar alguna cartita de esas de bonus por si alguien te gana de mano, porque nunca querés ser el del medio, el que no se lleve nada. Por otro lado, también podés decir, está fulero, el tesoro es negativo o es de pocos puntos, el tesoro máximo de la parte roja, de la parte de las cavernas de fuego, yo voy a juntar 2 o 3 cartitas bajas, 1 y 2 del coso. Cuando se termina de hacer el draft, hay que ir bajando las cartas que cada uno tiene para cada pantalla, para cada ambiente, y obligatoriamente vos tenés que bajar todas tus cartas de héroes azules, todas tus cartas de héroes rojos, etc. No participás de esa ronda. Para hacer el mínimo, tenés que tener un punto. Ahí es cuando uno empieza a ver, por ejemplo, yo jugué en el azul, jugué un total de 14 puntos. Y Trotsky jugó 17. Uy, bueno, Trotsky se está llevando el más alto. Yo quiero ese más alto, saco la espada de más 4. Al mismo tiempo, Alejandro jugó 15 y quedó en el medio. Pela una carta que le resta 5. Y queda por debajo. Todos vamos jugando cartas y se pueden ir jugando hasta que todos digan que pasaron. O sea, yo puedo no jugar carta y ver si ellos juegan cartas extras, pero una vez que todos dijimos que pasa y jugar otras después, una vez que todos dijimos que pasamos, pasamos. Ahí se determina quién se lleva cada uno de estos tesoros, el más alto o el más bajo, o se queda sin nada, y luego tenés que abandonar el dungeon o el área. Y ahí a la salida están los goblins. Hay 3 losetas de goblins con determinado poder. 1, 2, 3, etcétera. Y ahí es cuando entran tus perros, las cartas de perros que vos te tuviste que armar para espantar a los goblins a la salida de la cacería del tesoro. Entonces, vos ponele que sumaste 4 puntos de perros. Entonces, hay un goblin de 3, un goblin de 2 y otro goblin de 2. Se van derrotando 1 a 1, no se restan, o sea, tipo, lo vas comparando, los derrotás. El que no puede derrotar a los goblins, les tiene que pagar un valor de monedas que tiene en la loseta el goblin, los tiene que sobornar, son más troll de puente que goblin, ¿no?
Claro, totalmente, sí, sí.
Y te pueden juntar monedas. El que tiene los perros más poderosos, que se pueden desempatar con otra característica que tienen los perros, que es la disciplina, se lleva las losetas de goblins, que al final del partido van a contar para sumar puntos, y las monedas que le hayan dejado de los demás.
No, porque como los derrotaste, te quedaste con todos los tesoros que le chorearon o le...
No, las monedas que tuvieron que pagarle para pasar.
Sí. Las monedas que le pasaron, claro, que le pagaron los demás. Entonces, te quedás con todo. Me parece que esa mecánica es... le suma un poquito más a la cuestión de ir a más o menos. ¿Por qué? Porque vos, digo, los tesoros los ves, vos sabés cuál es el más y cuál es el menos de cada uno de los tres sectores que podés ganar, ¿no? Que podés jugar. Ahora, vos no sabés los perros que tienen los demás.
No.
No tenés idea de los perros que tienen los demás. Entonces, le da una vueltita de tuerca al juego que me pareció súper interesante, porque si no se queda solamente en él, más o menos, y las cartas esas especiales que te hacen subir o bajar, ¿no? Digo, tu puntuación, o también puedes hacer que baje la otra, el del otro, le puedes tirar un menos dos al otro también. Digo, esa interacción que tienen de las cartas especiales es solamente con eso, solamente con el ir a más o menos, con la búsqueda de tesoros. Y el perro es otra mecánica totalmente distinta.
Sí, después hay algunos de los tesoros. La mayoría de los tesoros son normales, un anillo que vale 12 piezas de oro, un cofre que vale 9, etcétera. Pero hay otros que son...
O la espada flácida que vale menos 10.
Sí. Hay otros que son pergaminos que tienen determinadas mecánicas. Por ejemplo, unos que te permiten, por la cantidad de perros que hayas jugado en ese turno, o en otro turno más adelante, la puedes usar después, cobrar una moneda. Entonces, vos jugaste 10 puntos de perro y van a ser 10 monedas que te agrega. Pero capaz jugaste 2 perros nomás y te lo guardás para cambiarlo después. Y hay otros que se cambian al final que valen por monedas. Entonces, es un juego súper sencillo, se juega 5 rondas, sí, se termina rapidísimo, no tiene demasiado misterio, pero tiene esa idea de ir a más, ver, decir, en esta pantalla voy a guardar perros o no, el valor de los tesoros es lo suficientemente alto como para que yo arriesgue a tener un montón de muñecos de este color y no perros, entonces sacrifico las monedas, pero sé que le voy a dar monedas a otra persona.
Porque esa es la cosa también, no es que en algún, digo, con que alguno llegue a superar a los goblins, a pesar de que vos no los superes, a vos te van a robar monedas, pero aparte esa persona que gane los goblins se va a llevar los goblins, que al final del partido le dan...
valen plata también.
Cada uno, claro, y aparte las monedas que te chorearon a vos. Entonces, esa apuesta que tenés que hacer de, y no me llevo ningún perro, pero porque sé que me voy a llevar la espada de 25, o el cali de oro de 20, que vale 20 de tesoro, y pero en realidad si sale 20 del tesoro, pero yo estoy perdiendo todos los otros tesoros, y aparte monedas, quizás el otro termina ganando mucho más. Digo, si es un juego simple, estás... todo, hay una tensión constante, ¿no? De qué apuesto, no apuesto, me pongo, me la quedo, se la paso, me la quedo yo para que no se la pase él, clásico de drafteo, ¿no?
Sí.
Maravilloso.
Sí, sí. Sí, es un juego que a primera vista, y en el juego en realidad es sencillo, pero tiene esas permutaciones, esas cositas que le dan gustito. Es un juego reaccesible, al contrario que, por ejemplo, el Anno Domini, porque lo ve una persona no acostumbrada a jugar juegos y se asusta. Sí. El año 1800. Este es un juego que es súper potable para jugar como party game, con gente que no consuma mucho juego de mesa o que no está acostumbrado a juegos de mesa demasiado complicados. Además, es muy bello, tiene un arte medio cartoon y medio manga, uh-huh, medio europeo, por ahí, que está muy lindo, están re bien diseñados. Los componentes son todo cartón, pero muy bonitos. Es parte de la diversión troquelarlos cuando sí, te totalmente llega el juego. Y de verdad, es muy rápido. ¿En cuánto jugamos un partido ayer? Media hora, tranquilo, ¿no?
Media hora, de a 3 jugadores. Y lo interesante es que, por más que agregue jugadores, no le agrega tanto tiempo de juego. O sea, si bien obviamente es más largo. Pero al draft, al ser simultáneo, vieron que eso siempre agiliza los juegos. Siempre estás constantemente haciendo algo y mirando algo. Es un juego que no tiene tiempo.
Y por supuesto, después de jugaste un par de manos, un grupo el draft de amigos, se acelera.
5 o 6 personas, se hace caótico, pero súper divertido y dinámico. Nunca tenés un momento para decir, ah, bueno, ¿qué hago acá? Salvo que haya alguno de esos que se calcule demasiado qué carta llevarse. Pero está, más que eso.
Bueno, pero en ese momento, claro, pero en ese momento el entretour, el AP es para todo el resto, digamos, y ese está re loco, pero no hay... Sí, no es como que el entreturno se hace largo porque no existe el entreturno.
No, exacto.
Eso
exacto.
Es interesantísimo.
Son todas resoluciones en el momento. Y aparte, por ejemplo, aunque vos no estés participando de alguna de las... de los saqueos, digamos, en las tres, este, de las tres regiones, igual estás atento para ver quién se lleva qué. Este, está, no, a mí me pareció un juego muy, muy redondo. Y te digo más, lo llevé al club de juegos y funcionó, pero así, como fue un éxito total. Un juego que lo explicás rápido, o sea, no perdés demasiado tiempo con la explicación, enseguida lo estás disfrutando, y lo terminás y te dan ganas de, pa, quiero probar de vuelta.
Sí, creo que tiene, yo decía que es un buen juego para jugar con gente que no encara muchos juegos más complejos, pero al mismo tiempo tiene suficiente pimienta, suficiente gustito, como para jugones mucho más experimentados también se cuelguen.
Claro, sí, las cartas de modificaciones en especial, y también el tema de los tesoros que te permiten hacer, digamos, combo con otra jugada posterior para tratar de sacarle el mayor rédito, hace que vos tengas que calcular un poquito más. Yo siempre, o sea, comparando con otros juegos que son puramente draft, porque esto básicamente es puramente draft, podrías encontrar en un espectro de lo sencillo al el Sushi Go o el Sushi Go Party. En otro extremo, digamos, bastante más complejo, si se quiere, aunque no lo parece, pero es bastante más complejo, el Seven Wonders, que es un juego clásico. Este está en el medio, más tirando para el lado del fácil, digamos, más cerquita del Sushi Go, para que te hagas una idea si ya manejas juegos de draft, digamos.
¿Sabes que estoy viendo un detallecito? Que en las ediciones en inglés, en la edición en inglés por lo menos, los héroes tienen nombre.
Claro, todas las cartas tienen nombre y es una cosa que se pierde la traducción
por
ser multilingüe. Lo que pasa es que la edición al ser multilingüe no puedes traducir, claro, sí, todas las cartas. Entonces ahí perdí con algunas cartas medio graciosas.
Es una lástima en ese sentido. Porque hay uno que tiene como unas pociones, como el alquimista, se llama The Brew Master, lo estoy viendo. Y hay uno que tiene un trabuco y barba, que soy yo.
Sí, Magno, sos igual, maestro.
Tiene un par de expansiones, tiene uno que es Goblins Loot, que trae algunos goblins nuevos, algunos tesoros nuevos, y algunos héroes nuevos y perros. Y después otra que se llama Band of Goblins, que solo trae 6 goblins nuevos que tienen más poderes. Por ejemplo, uno que trae un goblin compañero, esos son 4. Un goblin capitán que hace a los goblins más fuertes. El goblin choto que los hace más débiles. Entonces es como que dice un boostercito, claro, para darle un poco de gusto al juego, porque yo creo que el juego en sí solo se revale en ese sentido. ¿Le quieren dar puntajes, muchachos? ¿Mael?
A mí me encantó y me parece que es un familiar hermoso. Es para sacar con la familia, y cuando digo la familia es que en esto se prende hasta la abuela. Yo le doy tranquilamente un 8.5.
Yo estoy de acuerdo, yo voy con un 8.5.
Es como que... La otra vez, justamente cuando hablé con Lu de Devir de Américas, me decía... Bueno, pero es Garfield, es Richard Garfield, no
puede fallar.
Que no sea bueno. Y yo le dije, pero a mí Magic no me gusta, entonces le dije, y qué sé yo. Pero la verdad que los otros dos que tengo de él, que son el Bunny Kingdom y el King of Tokyo, para mí la rompen. Entonces, es cierto, digo, por lo menos en lo que es juego de tablero, se la recontrabanca, se la recontrabanca.
Trotsky, ¿vos qué opinás del juego?
Bueno, no es el juego que yo más habitualmente juego, pero es un género accesible, me encanta que lo jugué, me gustó mucho. Estoy entre un 7 y un 8, creo que por internet intelectual le dieron un 8, porque reconozco que a mucha gente le va a gustar. A mí me gustó, pero no es un juego que no estaría en mi top. Pero yo creo que le va a dar muchas horas de diversión a mucha gente, porque combina bien las mecánicas y nada, está muy bueno.
Bien. ¿Vos, Alejandro?
Para mí es un 8 redondito, pero riquísimo, así. Esos juegos que podés sacar con un montón de jugadores diferentes, y en todos le van a encontrar algo para, digamos, divertirse un rato. Así que, sin duda, para mí... A mí, aparte, la mecánica de draft es una mecánica que me gusta mucho. Y si bien creo que mi favorito en ese género sigue estando el Bunny Kingdom, por cierto nivel de complejidad que maneja, que es súper atrapante, está como del lado light, digamos, del draft, para mí es redondo, un 8.
Muy recomendable, se lleva un buen puntaje de 8.25 el juego Treasure Hunter. Se quedó ahí un 0.25, se quedó con los goblins.
Claro, se quedaron en una cometa ahí.
Con el camino. Bueno, vamos a hablar ahora del Anno 1800, que primero les voy a contar que es un juego basado en un videojuego, que en realidad es toda una franquicia enorme de videojuegos de un estudio alemán llamado Ubisoft. Max Design.
Claro, sí, pero que la distribuye Ubisoft.
Que la distribuye Ubisoft, exacto. Okay. Que arrancó con Anno 1612, el año 1998, y fue sacando un montón de juegos, incluso yendo para atrás y para adelante. Tiene juegos futuristas 2070, 2225, y el último juego que sacó de la línea por el momento es este, el 1800, y también tiene DLCs y otras cosas para ir haciendo más. Y sí, han sacado
de todo, de todo,
juegos de browser gratuitos, juegos de cartas, juegos de Nintendo Wii, de DS, un montón de cosas. Y ahora, este juego de mesa que lo distribuye en español Devir para las Américas y por otras partes, pero que originalmente es de Cosmos, una editorial alemana también, y sí, es diseñado
Cosmos,
por...
Cosmos, para que el que no sabe, Cosmos es Catán. Es principalmente Catán.
Sí, claro. Claro. Pero también, por ejemplo, Sherlock Holmes Consulting Detective.
Sí. Pero digo, el así como de ¿cómo es? De Queen Games era Alhambra, el caballito de batalla, de Cosmos es Catán. Digo, es su primera marca. Después todo el resto es casi como... lo dejan de lado, porque es tan grande Catán.
Que... y es de Martin Wallace, que yo, por ejemplo, conocía el Age of Steam de él.
Oh, Martin Wallace tiene un montón.
Lo que pasa que, claro, Martin Wallace tiene un montón.
Es...
uf. Y probablemente tenga algunos que yo conozca el juego y no sepa qué es él.
Cabe la chance. Tiene un montón. Sí.
Contanos, Mael, un poco el objetivo y cómo se desarrolla
arriba este juego. A ver, acá yo tengo que sí o sí hablar un poco del videojuego mínimamente. Yo lo jugué.
¿Lo probaste?
1800. Ah, bien, bien. Nosotros ayer que lo probamos comentábamos que ninguno tenía referencia del videojuego y es interesante saber de qué va.
Mira, lo que tiene el estamos hablando del de Ubisoft, ¿no? Estamos hablando del de Ubisoft, la última iteración de la saga Anno, ¿no? De la franquicia Anno Anno, como querramos decirle. Una de las cosas que tiene es que es como el city building definitivo a nivel gráfico, ¿sí? Yo lo jugué en PC y lo tuve que jugar en baja calidad, digo, porque realmente tiene una calidad de gráficos increíbles a nivel de que... si lo ponía al mango era imposible, no me daba la máquina. Pero una de las cosas que tiene es que vos puedes hacer un zoom tan cercano que puedes ver la gente directamente casi en grande, ¿entendés? Casi en tamaño grande y lo ves no solamente caminar. Y cada uno tiene una... cada personita que te da... poblador de tus barrios, digamos, ¿sabes? Va por lugares distintos y tiene movimientos distintos. La forma en que... A ver, es una cuestión tan maravillosa el agua. La animación del agua. Mirá dónde me estoy yendo, ¿eh? La animación del agua del puerto es agua de verdad, loco, ¿eh? Es increíble. Lo que hicieron con este juego a nivel gráfico es increíble. Pero aparte de todo esto, una de las cosas que tiene este juego, yo no jugué el resto de la franquicia, así que no sé si es así en todas, pero en este específicamente, es que hay una cuestión de que cuando vos construís tu ciudad, obviamente empezás como con todo city building, con una ciudad chiquita, una ciudad agrícola, pero la idea es que entras en la revolución industrial. Digo, eso es lo importante, ¿no? Tu asentamiento empieza, una cuestión agrícola, granjitas, algún que otro artesano, pero en algún momento entran las industrias. Y cuando entran las industrias, empieza a haber toda una especie de cambio paradigmático en la forma de hacer la ciudad. Y eso está tan bien hecho, pero tan bien hecho, donde, por ejemplo, cosas, ¿no? Digo, la gente ya no, cuando ya la gente no quiere comer, no sé, gachas, ¿no? O sea, la pasta de trigo y avena, por ejemplo, ¿sí? Cuando ya la gente no quiere hacer eso, ¿por qué? Porque... al lado suyo hay una fábrica de salchichas, ¿sí?
Oh, aguante la fábrica,
de salchichas, claro.
Gran fábrica de
salchichas. Cuando esos tipos se dan cuenta que están al lado de una fábrica de salchichas, y ellos laburan en la fábrica de salchichas, pero a ellos le dan de comer potaje, te arman huelgas.
¡Plusvalía! ¡Plusvalía!
Es maravilloso. Y es más, cuando le empezás a tirar un poco de salchicha... pero lo de los barrios más potentados empiezan a tomar champán, empiezan a querer ir a vivir allá y te bajan el valor el precio o sea, el valor de la propiedad. Porque claro, a los de la alta sociedad se les llena de negros el rancho, ¿entendés? Es increíble. Es maravilloso. Este juego es... yo sé que hay un montón de juegos. Pablo es muy jugador del Civilization, que yo también lo soy. Acá no tiene la cuestión de... expansión y
no son 4X, digamos.
no es un más o menos, más o menos tiene. No tiene una cuestión de exterminio y, claro. Pero sí tiene un 3X importante. ¿Por qué? Porque estás expandiéndote todo el tiempo, que eso es específicamente en el videojuego, es vos vas generando nuevas islas, vos tenés tu islita, vas generando nuevas islas y en algún momento te vas al nuevo mundo, ¿no? Y del nuevo mundo traes cosas que hay solamente en el nuevo mundo. Y ese nuevo mundo, en realidad, esas exploraciones también pueden ser, digo, si bien es, se nota que es el nuevo mundo americano, digamos, también puede llegar a África, ¿no? Entonces también ese nuevo mundo te trae, por ejemplo, elefantes, ¿no? Y hay algo que está, y ahí ya voy a empezar a hablar de la traslación que hizo Wallace a la mesa. Por ejemplo, está el famoso zoológico. El zoológico en el juego de video, la idea es que vos, si estás alrededor del zoológico, obviamente tiene que estar en un barrio potentado, digamos, con guita.
Residencial, quizás.
Claro, porque no todo el mundo tiene acceso a pagar una entrada al zoológico. Pero en algún momento tenés que llenarlo de animales distintos, porque si no la gente se aburre y se va del zoológico. Pues si ya viste a los elefantes, ya está, ¿qué tenés? ¿Solo elefantes? Tráeme algo más. Y te empiezan a hinchar las pelotas con que ahora quieren leones. Y tenés que ir a encontrar los leones al nuevo mundo y transportarlos, ¿entendés? No, una maravilla, la verdad es una maravilla.
Por lo que contás, hay muchas paralelismos con el juego de mesa, sí, la verdad que...
Totalmente, por eso, y acá viene lo más loco. En Ubisoft lo sacó en, creo que es octubre del 2019.
Ya 2019,
ya, ¿sí? Abril de 2019, ¿sí? Para mí Wallace ya tenía algo hecho, o lo hicieron al mismo tiempo, porque la traslación es increíble.
Y capaz, es difícil que le haya pegado el tema arriba, porque por lo que decís, está muy vinculado. O sea, no sé si él tenía un juego ya preparado y le pegó el tema arriba.
Es bastante difícil, ¿no?
La verdad no lo sé, pero esta
sobre
idea...
Sobre todo porque no se parece a muchos juegos del género, tiene como bastantes particularidades como para hacer algo así, tipo...
Totalmente.
Ya tenía, digamos, refritado.
Como que ya tenía algo. Para mí, no, quizás, no sé cómo es, pero para mí es que el tipo ya sabía de qué la iba y jugaron al mismo tiempo. O sea,
es muy probable que haya habido un desarrollo paralelo.
Porque también puede ser que la franquicia en sí, que es anterior, ya maneje conceptos, digamos...
Maneje conceptos parecidos.
Claro. Que tengan información ya de
y que puedas hacer un motor de juego.
Claro, algo como que ciertas cosas que ya venían.
Porque claro, bueno, claro. Y acá viene, claro, ahora hablemos del juego de mesa, ¿no? El juego de mesa, una de las cosas que tiene es que vos tenés empezás en un pueblito, ¿sí? En una ciudad, porque ya hay industrias, ¿sí? Pero tenés distintos barrios. Y cada barrio tenés los barrios pobres, el barrio del granjero y del artesano, el barrio del comerciante, y del pequeño burgués, digamos, y el barrio grosso de los inversores, ¿no?
Sí, te saltaste el de los ingenieros, son 5.
Sí, es cierto, y el de los ingenieros. Ahora, ponele que los ingenieros y los artesanos están parecidos. Ahora, el inversor está en otro lugar. Y para llegar...
Para empezar, arrancás con los 3 primeros y no tenés ingeniero y no tenés este inversor de entrada.
Pero ya el artesano, pero ya el comerciante no vive en el mismo lugar que el granjero y el artesano, que son los cubitos verdes y los cubitos azules. Los cubitos verdes y azules van por un lado, los rojos, violetas y celestes van por otro. Entonces, es como que hay un juego interno de movimiento de recursos que en realidad no deja de ser una evolución de los recursos que tenés, de los trabajadores que tenés, pero claro, en muchos juegos de estos donde tu trabajador evoluciona, es como que gana nuevas habilidades, pero sigue pudiendo usar las habilidades anteriores.
No, acá se convierte, acá no. se va al barrio cheto y se olvida que comía, sí, que comía claro. Guiso.
Mirá si me voy a ir a trabajar a otra. Eso me claro. emplazo, no
eso era, eso es algo que yo comentaba ayer, que bueno, hablando un poquito de las mecánicas, cada... Para lograr determinados achievements y determinadas cosas para la victoria de puntos, vos tenés que armar determinadas fábricas de determinadas cosas porque te pide cada carta, etcétera. Entonces, ciertas industrias son solo operables, las más básicas son solo operables por los campesinos, la del pan y otra cosa ahí, la de la harina y eso. Otras son solo por los artesanos, otras por los pequeños burgueses, otras por los ingenieros y en realidad el inversor no opera ninguna, simplemente aparece para poner la tarasca.
Es que
pero yo decía...
Aparece yo para poner la tarasca y dejarte comprar las posibilidades de algunas otras cosas más grandes.
Yo decía que una mecánica interesante para meter en un momento es decir, bueno, puedo usar a esta persona para hacer algo de nivel más bajo. No el inversor, quizás. Un nivel más bajo, no más. Que no puedas hacer que el inversor, que el ingeniero haga cosas de campesino. Pero sí, el anterior. Pero era un detalle que yo comentaba.
Sí, igual a mí me encanta que sea así. A mí me encanta que sea como es, digamos, ¿no? Donde pasa de nivel.
Unas decisiones interesantes, porque por ejemplo tenés mejoras gratis y no siempre te conviene hacer el upgrade, porque no es estrictamente superior a un trabajador al otro, porque a veces necesitas el azul y no querés el rojo que se viene después y no haces.
Depende de tu estrategia y de lo que está pasando en ese momento en el juego, no tenés no necesariamente te sirve tener más de X trabajador, sino te un punto en el que los campesinos ya no sirven para mucho.
Es que está muy bien. Porque en algún momento,
claro, la sociedad deja de ser agraria.
Automáticamente, y aparte mecánicamente, porque uno deja de hacer los verdecitos, que los edificios o industrias verdes, que son las de los campesinos, industrias o agricultura, y se reemplaza por una mecánica que es interesante. Uno tiene en su tablero, tiene espacios para poner los setas, y arranca con unas impresas, digamos, ¿no? Como la naranjita, donde crean los chanchitos, quedan chanchitos. Y se le va terminando espacio en el tablero. Entonces, de repente, cuando uno adquiere una loseta en una industria nueva, por ejemplo, una fábrica de lamparitas, si llegamos a ese punto, de repente dice, no voy a hacer más chanchitos, y le ponen la loseta arriba del espacio de la naranja de chanchitos.
De la porqueriza.
Exacto. Ahora, bueno, y ahí entra la otra mecánica que a mí me parece maravillosa. Porque también es una cuestión, es una adaptación muy fiel al juego. Porque en el juego de video vos tenés una cantidad de terreno, obviamente, es una islita, y tenés una cantidad de parcelas que podés usar, ¿sí? Y vos, si te expandís a distintas islas, no al Nuevo Mundo todavía no llegamos al Nuevo Mundo, ¿eh?
Sí, te escribí brevemente en la estructura de un turno y cómo se maneja la cosa.
Bueno, fácil, vos lo que tenés para hacer es generar nuevas industrias que te van a dar nuevos productos para que con esos productos, bajar cartas, que ahí es como dos cosas. Las cartas son objetivo, son cartas de objetivo, son cartas que te dan, depende los pobladores que tenés, digo, el nivel de poblador que tenés, si es granjero, si es ingeniero, si es, no sé, inversor. Pero aparte, es la mecánica que desata el final del juego. Entonces, si vos sos de un jugador que quiere tener un tabló y un motorcito de muchas piezas, ¿sí? con muchos pobladores, cada vez que levantas un poblador nuevo te viene una carta nueva. Entonces estás más lejos de llegar a terminar el juego. Pero a la vez, cada carta que vos bajás son los puntos de victoria que te da. Entonces, bajar las cartas que son de ingeniero o de inversor, que te dan 8 puntos, es más difícil de bajarlas. Pero una vez que tenés el motorcito armado, y quizás te conviene levantar algún, poblador.
Porque además van a ser los puntos que te van a dar la victoria al final.
Entonces quizás no querés jugar a cortar rápido, digamos, ¿no? Ser el que corta el juego, sino seguir expandiéndolo y hasta que alguien corte y vos seguís bajando cartas. ¿Verdad? Cada carta que bajás son puntos. Y aparte, cada carta que bajás, perdón, nada, te dejo, Pablo. Cada carta que bajás, aparte de puntos, te da una recompensa, que son más recursos que puedes usar para poder seguir laburando en tu motorcito. Es como todo muy, está muy cerradito todo, ¿no?
Sí, aparte vas encadenando un montón de cosas, porque vos, por ejemplo, decís, quiero jugar esta carta que es de un burgués que me pide que en el pueblo haya chorizo y cerveza, ¿no? Pero para hacer chorizo y cerveza, yo ya sé, hay dos losetas de industria, de cierto, de la mayoría de las industrias, por juego. Entonces, Pablo y Alejandro armaron fábrica de chorizos y yo tengo cerveza. Bueno, tengo que usar uno de mis barcos y el recurso de comerciar y ver quién lo tiene para cegarlo. Y esa carta del burgués que voy a bajar, que pedía chorizo y cerveza, me va a otorgar, por ejemplo, dos puntitos de exploración más para usar para comerciar luego, que era lo que yo precisaba para pedirle a Alejandro una ventana, porque él ya tiene su fábrica de ventanas. Porque necesito la ventana.
Muy importante la ventana, ¿eh?
La ventana, sí. Necesito la ventana, la máquina de coser y la champaña para poder bajar esta carta de burgués que me va a dar una acción extra, que la voy a usar para esto y lo otro, y vas armando todo una cadena de cosas que vas haciendo.
Se hacen lindas maquinitas.
Bueno, y acá viene la cosa, que yo digo que es muy parecido también al juego de video, me parece que lo traslada perfecto. Así como traslada perfecto este movimiento, este ascenso social, digamos, que tiene, ¿no? La otra cosa es que en el juego de video, como decía, vos tenés una cantidad de parcelas mínimas, digo, en algún momento vas a tener que salir a explorar nuevas islas. Y el problema con explorar nuevas islas es que vos vas a tener que hacer una cadena de comercio, una ruta comercial, y tenés que ver cuál es la que más te conviene. Entonces, como en el juego de video no estás jugando contra otra gente, digamos, como en el juego de mesa, que podés comerciar con otros, en el juego de video vos tenés que comerciar entre tus distintas islitas. Bueno, acá en el juego de mesa, el comercio es tan importante que la verdad es que de cada industria hay solo dos losetas. Si vos jugás de A4, seguramente hay mucho que vas a tener que comerciar. Seguramente, ¿eh? No hay forma.
No solo por eso, sino porque aparte no te darían los turnos para construir todas las industrias distintas que hay.
No, eso es otra cosa.
Impresionante, es apabullante al principio la cantidad de cosas diferentes que tenés en el tablero para poder hacer, ¿no?
Sí, asusta un poco, pero después se procesa bien.
Después te das cuenta de que va, que hay como una especie de progresión. No es que puedes empezar por cualquier lado. Ah, yo quiero tal industria. Bueno, preciso antes esta otra que tiene lógica, digamos, temáticamente. Y esta otra, entonces vos armándote una pequeña cadena, digamos, hasta llegar a esa industria. Entonces, se hace más llevadero, no tenés por qué tener en mente todas las opciones disponibles.
Sí,
y bueno, y también el tema, ¿no?, de comerciar, que hace que justamente no dependas exclusivamente de vos para producir todos los bienes.
Cuando vos ves todas las losetas que tiene y todas las cosas que hay, y que son 9 acciones distintas que podés hacer en el turno, decís, apalápala. Sí, y con igual, cuánto ocupa de la mesa. Claro, pero cuando entendés que, salvo jugar alguna carta extra, vos solo podés hacer una acción por turno, ya sea construir una nueva industria, o darle franco a los trabajadores para que se reactiven, o explorar una isla, o bajar una carta, tal cosa, es súper dinámico y una vez que empezaste a entender un poco el juego y armás tu estrategia, lo vas haciendo. Ya sabes que en este turno que viene, mientras están jugando los demás, en tu próximo turno vos vas a producir determinadas cosas para poner la fábrica de cerveza, ¿no? Porque 3 turnos más adelante querés usar esa cerveza para, lo que decía yo hoy, otra cosa. Entonces vas armando tu jugada, no tenés como un tiempo muerto porque vas mirando todo lo que pasa y lo vas preparando. Y es una acción por turno. Y también parece larguísimo por todas las cosas que van saliendo y sacando, pero el juego termina cuando uno de los jugadores se queda sin cartas en la mano. Tiene una rondita más después de eso. Entonces, ayer una frase que repetíamos era: el juego parece que no se termina hasta que parece que se termina.
Hasta que se nos viene el final, el endgame encima. Sí. Una cosa que me gustó mucho, el tema de que haya las cartas de objetivo tengan 2 niveles, o sea, están asociadas a los trabajadores más primarios y después a los más especializados. Y eso te plantea que puedes jugar más táctico, más estratégico desde ya, desde lo vamos. Porque si vos puedes cumplir o satisfacer objetivos más sencillos, un set collection de agarrar 2 ítems, alcohol y chanchitos, por ejemplo, no sé, comidas procesadas y ropa de tela. Es un set collection de 2 elementos, las básicas, que son elementos aparte más accesibles. O uno ya puede ir pensando, bueno, tengo esta carta que me da 8 puntos, que si quiero terminar el partido me la tengo que sacar de arriba, y que me requiere, no sé, tabaco, champán y un montón de cosas. Y puede pensar, ¿cómo voy a conseguir eso? Capaz que lo consigo yo con ingredientes del Nuevo Mundo, que es una mecánica interesante, que hay cosas que solo se consiguen, como en el otro juego también, en el Nuevo Mundo. Y
como el tabaco, no puede, o el chocolate, el
azúcar, cacao. Azúcar, chocolate, cacao, varias cosas. Pero no todos los jugadores van a tener acceso a pongamos por caso, cacao. Va a haber poco y lo tiene uno, y capaz que lo tiene otro, pero no van a tener los N jugadores que hay. Entonces, bueno, la importancia del comercio es importante, y está bueno eso, de vuelta, que uno puede ir haciendo los objetivos cortitos, porque no solo dan puntos, sino que dan un beneficio, te dan un boost, te dan sí, perdón.
Sí, te dan más recursos para poder seguir en tu motorcito, esa es la cosa. Bueno, claro, y nos faltó justamente la parte del Nuevo Mundo. Así como en el videojuego vos podías ir a buscar recursos muy específicos y que solo estaban en el Nuevo Mundo, acá también. Acá parte de tus barcos son barcos que te dan comercio para poder comerciar con los otros jugadores. O
fuerza militar.
O fuerza militar, que es exploración, digamos, que es salir a buscar nuevos mundos. El nuevo mundo, perdón, con la exploración lo que puedes hacer es expandir tu propio tablo y tener más lugar como para poder poner más más losetas de
más industrias.
Industria, digamos, lo que estás haciendo es agrandar tu ciudad, digamos, o salir a buscar en serio el nuevo mundo. Y acá entran los terceros trabajadores que no son trabajadores, pero que sí lo son, que son las cartas de las personas, las cartas que te levantan, que son nuevos objetivos, o sea, son nuevas personas a las cuales vos le tenés que dar cosas, pero que es gente que vos la conseguís solamente si fuiste a explorar el nuevo mundo. Entonces, cuando explorás el nuevo mundo, te aparece una loseta con tres productos que son al azar y que no sabés que te viene.
Que son exclusivos del nuevo mundo, como decíamos, cacao, tabaco.
Claro. Cacao, tabaco, algunas cositas así. Caucho. Hay caucho en un momento y que vos no sabés que te viene y que para poder utilizarlos tenés que usar comercio, las fichitas de comercio.
Claro, eso solo se pueden hacer mandando barcos. Sí.
Claro, solo se pueden hacer mandando barcos. Y encima te vienen esos nuevos objetivos que son, por cada loseta que vos levantás de Nuevo Mundo, que puedes levantar hasta cuatro, te vienen tres cartas nuevas de estos mini objetivos, que son los que te dan puntos de victoria, que son personas que están en el Nuevo Mundo. Entonces, por ejemplo, te pueden mezclar cosas. Dice, la verdad que a mí me gusta la salchicha, que es algo básico, ¿sí? O el pan, pero también me gustan los relojes, que es un producto más elaborado.
Mucho más especializado.
Entonces vos tenés las cartas de personajes azules y verdes, que son los básicos, digamos, que se contentan con salchicha, pan, vodka, cerveza, esa clase de cosas, vestimenta, o sea, ropita. Después tenés los otros, que se contentan con cosas más importantes, como por ejemplo, no sé, ropa de abrigo, ventanas, ¿no? Cosas así. Y después tenés los del Nuevo Mundo, que dice, hay una mezcla de cosas, y te puede decir, y la verdad que yo quiero pan, pero quiero café, pan y café, ¿no? Entonces el café, que aparte lo tenés que ir a buscar al Nuevo Mundo, porque si no, no lo tenés, es como que te genera otra vuelta más, ¿no?
Otras opciones. Sí, ahí es donde entra la mecánica del juego de computadora de comerciar con vos mismo.
Claro,
no usando trabajadores, sino el recurso ese. Pero era interesante lo que hablábamos, y lo hablábamos ayer, de que el juego, obviamente, el objetivo es sumar la mayor cantidad de puntos al final y ganar, pero no estamos realmente tratando de taparnos, es muy euro en ese sentido, flor de euro en realidad,
sí.
Pero no estamos tratando de, yo le voy a hacer esta industria para cagarle la vida a Alejandro, no, voy a hacer la mía, capaz que no se lo facilita, pero yo voy a necesitar de los demás jugadores también, a mí me beneficia que él haya puesto la fábrica de ventanas, y no yo.
Interacción netamente positiva, siempre. Vos no atacás, no restás, nada. Podés utilizar cosas de otro y él gana un beneficio también. Entonces está,
sí, encima
está
bueno, no es un beneficio, claro, y que no es un beneficio que te quita a vos, sino que lo quita directo de la reserva. Entonces,
claro. El comercio genera riqueza, como decíamos ayer.
Exactamente, el comercio genera riqueza. Sí, totalmente.
Y después, Mael,
me parece que eso también está súper, súper bien trasladado y hay que sacarse el sombrero ante Wallace, porque lo que hace este tipo es increíble en que hay dos mecánicas que en el juego de video son muy importantes, y acá las traslada pero perfecto a una cuestión donde hay más jugadores encima, ¿no? Digo, porque en el juego de video, como decías, estás solo. Entonces, el juego, ¿cuál es? Y generar la mejor ruta comercial como para saber qué te traigo de cada lugar, pero estás vos solito. Acá no, acá tenés con otros y es como, en un momento me pasó en la partida que acabo de terminar, nadie se había llevado, ni no había fabricado ni relojes, ni anteojos. Y dije, los voy a hacer yo. ¿Por qué?
Nicho de mercado, no trato.
Porque en algún momento los otros jugadores van a querer esto.
Van a precisar y van a venir buscando con papi. Literalmente porque eran tus hijos los que estaban jugando.
No, aparte, pero digo, aparte, cada tres oros que te ganás con cuando alguien te comercia, es un punto de victoria. Claro, entonces funciona por todos lados. Y me parece que aparte de eso, que es algo que no dijimos, hay cartas de objetivo final de partida, ¿no?
Son cinco cartas que se sacan y que varían varían las condiciones de victoria, no. Traen formas distintas de que haya condiciones de victoria. Por ejemplo, ayer había una que por cada animal que vos trajeras del Nuevo Mundo te daba puntos, porque estaba el zoológico. Otra que era la exposición universal, que por cada copetudo que tuvieras, por cierto, a los inversores, le dijimos inversores una vez y después fueron copetudos o Robert Barons.
Creo que
por cada Robert Baron que vos tengas.
Era el mayor y el segundo, creo.
Sí. El que tenga más y el segundo se llevan determinados bonos. Y una, por ejemplo, una a la que jugué yo, que era un tipo al que le gustaban los autos, la bicicleta y el fonógrafo. Y si vos tenías esa fábrica de cada cosa, por cada una te llevabas 6 puntos. Yo, por ejemplo, exacto, uno de mis objetivos fue ese, hacer que toda mi industria y mis negocios giraran en torno de poner fábrica de auto, de bicicleta y de fonógrafo. Porque quería esos 6 puntos. Y una súper interesante, que cambió pila el juego, y asumo, porque es la única vez que lo jugué, era uno que te quitaba 2 puntos por cada carta que te quedara en la mano.
El Porfirio.
Sí, el Porfirio. Sí.
Porfirio, bueno, que me reventó.
No era una, estrictamente beneficioso robar cartas, sino que era un trade-off. Era tipo, bueno, pierdo 2 puntos para tener el potencial de otros 3 puntos. Como...
Claro.
En cambio, en otro juego, tener cartas en la mano, en otra partida que no salga Porfirio, no te va a afectar. Te va a afectar no bajarlas para sumar puntos. Pero vos puedes empezar a sumar cartas en la mano,
pero no
vas a terminar vos. No vas a terminar vos el juego, pero no te va a cagar la vida. Entonces, hablábamos de no sé cuántas cartas tiene de estas de objetivos.
20.
Un montón.
20.
Un montón, claro, de cartas.
120 son muchas combinaciones.
Sí, yo iba a decir, en algún lado está combinatoria, Quinto de Liceo, y lo hice en 1997.
Arreglos o combinaciones, no me acuerdo cuál era.
No me acuerdo. Pero hay una cantidad de permutaciones, hay una cantidad enorme de permutaciones que hacen que el juego, sin variar la mecánica, realmente te haga variar la experiencia y la estrategia, ¿verdad?
Sí, no, porque principalmente, fíjate que lo que decíamos antes, de que cuando lo ves decís, uff, son un montón de losetas, son un montón de acciones que puedo hacer, ¿por dónde voy? Bueno, para eso están, justamente esa también es otra de las bellezas del diseño de Wallace. Cuando te pone esas 5 cartas, lo que te está diciendo es, acordate que lo que al final del juego te va a dar esto, puntos. Entonces, vos ya sabés para dónde ir, te ordena en ese caos de ver tantas posibilidades, te dice, bueno, si querés ir por acá, anda por acá, ¿entendés? Te va a dar puntos al final del juego, que quizás hay algunos que no te dan tanto, como por ejemplo bajar cartas de copetudos, digo, las cartas de copetudos dan 8 puntos, entonces es un montón, pero a la vez es como que te, es justamente eso, te da un marco.
Te come mucho recurso.
No, te da un marco, no, digo, la carta objetivo, las 5 de esas cartas de misiones al final, te dan un marco como para que no te abrume tanto la cantidad de opciones que tenés. Me parece maravilloso.
Cierto norte.
Exactamente, te dice, mirá, si vas por acá, vos sabés que al punto vas a hacer, ¿entendés? No hace falta que... Porque si no tuvieras esas cartas, realmente dependés solamente de los que tenés en la mano. Pero como esas están para todo el mundo, y son abiertas esas 5 cartas de misión para final de juego, esas 5 cartas ordenan a todos y nos ponen a todos en un piso donde todos estamos iguales, y después dependemos de las cartas que tenemos en la mano. Pero si ese piso, podés ir solamente a ese piso a jugar a eso, y vas a ganar puntos igual. Y hay algunas que son muy poderosas, ¿eh? Hay algunas
poderosas que, y aparte que ganan un montón de rejugabilidad, porque, por ejemplo, la que mencionaba Magnus, de hacer autos y bombitas, hay un número limitado en ese caso, y sí, ahí sí, lo que gane uno lo pierde, no lo ganan los demás.
Exactamente.
La carta de juntar copetudos, al final del partido puede volverse una carrera, bueno, hago un copetudo más y me llevo los 10 puntos, o uso mis recursos en otra cosa. Y hace como un montón de escenarios, pequeños escenarios, que harían que cada partido sea distinto a los demás, me imagino. Yo solo pude jugar uno, pero noté que con esas cartas ya condiciona un poco.
Yo jugué unos cuantos más y te puedo asegurar que la combinación de cartas que sale ahí te cambia la forma de encarar el juego desde el vamos y lo hace que verlo diferente, sin duda.
Siendo juegos completamente distintos, obviamente, le da como una cosa de flux, de que esas cartas varían lo que vos querés hacer, no lo que vos podés hacer como el flux, pero sí lo que te conviene hacer. Capaz que
no es un mejor ejemplo. No, pero se entiende, digo, porque... Digo, pasa con estos euros donde tenés... A ver, esto no deja de ser un colocación de trabajadores. La única diferencia que la colocación la haces dentro de tu tablo, no lo haces en el tablero principal con el resto de la gente. ¿Sí? Digo, es eso. Es un colocación de trabajadores. Y justamente lo que tienen las colocaciones de trabajadores es que si tenés muchas opciones, te terminan abrumando. Digo, es lo que nos pasó a todos cuando vimos el juego por primera vez. Dijimos, este año 1800 va a ser re difícil. Supongo que todos pensamos lo mismo, ¿no? Todos cuando lo vimos dijimos, juego pesado, ¿eh?
O sea, imagínense si les pasó a ustedes que están más acostumbrados a juegos así bastante pesados. yo que soy más casual, fue tipo, opa.
Claro, pero, una primera, vez que... pero lo pensaste. Ahora, no pasa, ¿no?
No, no, no.
Por esas cartas y por, como mencionamos, los objetivos básicos que te dan como un, bueno, está, con esto hago 3 puntos. Sé que si consigo alimentos enlatados y cerveza, puedo hacer 3 puntos. Bueno, voy a rumbear a esto. Y después, más adelante, capaz que algo más complejo, pero tengo algo de donde agarrarme y no perderme en, ¿qué tengo que hacer para hacer los automóviles? Ah, tengo que conseguir carbón con el carbón a cero, que yo qué sé. No, eso puede ir fluyendo orgánicamente, en la medida que uno va cumpliendo los objetivos menores y después haciendo los objetivos mayores. Lo que no significa que uno no pueda tener una estrategia a largo plazo de cómo voy a hacer, cómo demonios voy a conseguir los lentes y el tabaco para...
Claro. Sobre todo cuando ya lo jugaste unas cuantas veces, imagino que como tenés una idea mejor, podés decir, ah, me funcionó esto la otra vez, voy a ir por este lado, o esto no anduvo, voy a dedicarme a esto otro. Y aparte se veían las diferentes estrategias. Había quienes habían apostado más por explorar, otros que no, otros que habían apostado por... armar una buena variedad de industrias, etcétera, etcétera. Era como muy distinto. Y bueno, y de vuelta, esas 5 cartas de objetivos que se sacan le dan una amplia rejugabilidad, que es algo que es súper importante en cualquier juego, pero sobre todo en un juego de este que vale sus pesos.
Sí. Y aparte es hermoso. Podemos, es muy aparte de eso, podemos hablar del arte, por favor. Sí, sí. El arte lo hace un estudio que se llama Fiore, un estudio que se llama Fiore, es un estudio alemán. Es increíble, pero sí, no sé, ya la tapa es hermosa, pero aparte, sí, todo el tablero principal, vos lo das vuelta y tiene una ilustración del carajo. Decís que es el tablero porque da para encuadrarla, es hermoso.
Se hace una repro, se hace una repro. Sí, ¿sí? Nos gustaron mucho las ilustraciones de personajes, parte de la diversión de algunos era decir... Se parece, no sé, a Ricardo Ford, pirata, o a tal cosa. Y le mando. Pero en algún punto, creo, y para encontrar una cosa floja, que es ridículo porque es flor de juegazo, algunos de los, sobre todo cuando estás lejos de las losetas, ¿no? Algunos de los iconos de las cosas no se entiende bien qué cornos son. ¿No? Por ejemplo, el algodón es, como un fardo de algodón que parece una oveja cuadrada, cuando podría haber sido la plantita de algodón, que es súper reconocible. Sí.
O creo que el café, tiene el grano rojo, ¿no?
Sí, sí, es como a veces es un poco. Tiene... Sí. Si ya lo jugaste, Alejandro decía, no, es aquello, es tal cosa, yo qué sé. Pero todo. Y bueno, después, chistes boludos, como que tipo el rollo de tela, le decíamos el papel higiénico.
Yo también le decía papel higiénico.
Estaba el berreta. Y el doble hoja.
Y el doble hoja, claro, porque hay uno que era que lo podía sacar con jugador rojo.
Sí, o porque eso, hay algunas industrias que se repiten, pero que tienen diferentes costos y por ende diferente calidad probablemente.
Bueno, en una de las partidas que yo jugué, porque claro, mirá ¿no? La clase de jugador con los que jugué. Hay uno, vos podés generar un tipo de industria. Digo, vos te podés llevar una sola loseta de, no sé, por decir algo, de fabricación de velas el azul, ¿no? De gente azul. Porque también está la fabricación de velas con gente roja. Ahora, con el trabajador azul, que tenés las velas, que tenés la industria de velas de barco para barco, vos te puedes llevar una sola a tu ciudad, no te puedes llevar las dos. Porque no puedes hacer monopolio.
Porque no puedes repetirse.
Porque no puedes repetir. Ahora, fíjate qué loco, que en esta cosa de, pará, cada vez que tienen que usar mi industria, tengo que comerciar, me tienen que dar un oro. Acá hubo un jugador recién que dijo, yo me llevo las 2 ropitas y me van a tener que pagar todo el tiempo. Y pues, no, pará. Está planeado en las reglas que no se pueda. No existe el monopolio. Es maravilloso.
Intencional o no, el juego dispara un montón de comentarios históricos, políticos y sociológicos que da pa analizarlo desde ese punto de vista en otra oportunidad también. Pero la verdad... super juego, juegazo.
Sí, maravilloso. Yo quedé, pero maravillado. A ver, yo de Wallace había jugado algunas otras cosas. Siempre es sinónimo de calidad, la verdad que es una bestialidad. Pero a mí lo que me maravilló es lo bien trasladado que está el videojuego.
Le Esa perspectiva es interesante.
Le encontró la esencia al videojuego y dijo: ¡pah! Mirá lo que. Mirá, voy a hacer un ejemplo. El Civilization, el de Sid Meier, el 4, está trasladado al Sid Meier Civilization en tablero, ¿sí? Y la verdad que está bueno, es una buena traslación, pero como es nada más que un 4X y se queda ahí, ¿no? Es como muy básico. Sí, está buenísima la traslación. Pero se queda ahí, no es como que podés decir, hay una característica del Civilization 4 que no lo tienen otros juegos de 4X, y cuando lo pasaron a tablero le encontraron. Acá, el Anno 1800, una de las cosas que tiene en la PC, que yo no juego la PC, pero bueno, es que hay tres o cuatro cositas que son muy específicas del juego. Y acá el guacho las encontró y las puso perfectas. Es como, en serio, chapó para el señor Martin Wallace, hizo un juegazo.
Le da un valor agregado. Yo estaba pensando en la vez que jugué el Battlestar Galactica, si no me equivoco, otros que vos estabas, en una Day Midnight.
Sí,
Y yo había visto la serie, yo ya había visto toda la serie, digo, pero ¿cómo van a poder generar el ambiente? Si yo ya sé quiénes son los Cylon, yo ya sé no sé qué, y chapó. Estás con una paranoia sentado ahí, pero cuando vos mismo podés ser un Cylon y no lo sabés.
Y no lo sabés. Exacto.
Y eso es traducir el flavor del material original a una adaptación. Además de hacer un gran juego.
Porque, claro, totalmente. Sé que mencionaste el Battlestar Galactica. Yo no todavía he pecado y no he presenciado Battlestar Galactica, pero jugué el juego de mesa, o sea, me salté un paso. Pero igual era muy disfrutable a pesar de no. O sea, uno se entera, bueno, son Cylons, son como traidores. Ah, mirá.
Claro, pero eso lo hace un gran juego.
Sí, plus.
Que además vimos la serie.
Claro, es terrible plus.
Y te hace sentir eso, que te haga sentir la sensación que sienten los personajes, eso es un plus fabuloso. Y en este caso viene por el lado de la adaptación. Alejandro, ¿algún comentario extra sobre el Anno Domini, el Anno 1800?
Bueno, ¿no? Yo creo que hemos hablado suficiente, aunque a mí me gusta destacar el ritmo del juego. Arranca de una forma, apabullante capaz, pero también abierto, decís, puedo agarrar para cualquier lado, hacer distintas cosas. Luego empezás a encontrar tu propio camino, empezás a desarrollarte en ciertas áreas, ves que no necesitas tal cosa y sí tal otra, y el final se transforma en una carrera desesperada por ese último punto cuando ves que el final se te viene encima. Y yo creo que está muy bien logrado eso, porque tiene el juego cambia mucho del principio al final, y eso justamente también le da como una narrativa, si se quiere, a la partida, que está muy bien lograda.
Genial. Bueno, ¿querés darle puntuación empezando por vos, Ale?
Bueno, cómo no, para mí es un 9. Es un juego que me sorprendió muchísimo porque, a pesar de que maneja un montón de conceptos bastante clásicos de Euro, lo hace de una forma muy distinta. Yo no jugué un juego de este estilo que te transmitiera las sensaciones que transmite el Anno 1800, así que realmente me dejó gratamente sorprendido, y cada partido que voy jugando me gusta un poquito más. Así que por ahora es un 9 y creo que puede llegar incluso a subir.
Genial, genial. ¿Pablo?
Sí, yo estaba pensando, a mí me encantó el juego, me gustó muchísimo. Temo que mi juicio esté un poco teñido, pero bueno, es parte de la gracia. Entonces, estaba entre un 8 y 9, pero ya que yo observé el potencial de rejugabilidad que tiene, que ya es notorio al mirar, revisar el mazo de cartas desde el objetivo. Bueno, es un juego que yo creo que se le pueden sacar muchas horas. Tiene un gran potencial, yo le pondría un 9, sólido 9.
¿Mael?
Este juego tiene todo lo que a mí me gusta como en los juegos de mesa.
Tiene todo lo que tienen las guachas.
Tiene todo lo que tienen las guachas. Yo soy muy euro en ciertas cosas, me divierto con un montón, con todos los juegos, la verdad que, salvo los de memoria, pero porque no tengo memoria. No, en serio, es un problemón. Tipo, hay juegos buenísimos que yo no puedo jugar porque no tengo memoria, entonces no me gustan y me ponen mal. Pero lo que es el armar el motorcito, ¿no? El clásico euro de armar tu fabriquita de recursos y, ¿no? Esa X de explotar lo que estás, lo que
te va mucho, sí.
A mí me parece maravilloso. Digo, eso es como el euro para mí grosso, es el que hace muy bien eso. Y encima este juego hace muy bien la traslación de un juegazo que es, porque en lo que es juegos de video, de videojuego, digo, de computador y demás. Yo soy de acá, soy como Pablo, digo, a mí me das uno de Civilizaciones y yo soy feliz. Puedo estar 10 años jugando al Civilization.
One more time. Un poco más.
Claro.
Bueno, es más o menos la misma sensación, ¿no? Te querés seguir jugando. Al principio abruma, pero después se engancha uno y dice, ah, se está terminando, qué lástima, porque, pero porque no, no qué más. Lástima, porque que termina en un momento justo en realidad.
Claro. Bien, y esa es otra cosa que me parece maravilloso, que si bien el juego dice que es 2 horas, ¿sí? La caja dice que son 120 minutos, en realidad el juego lo juegan los jugadores, la duración del juego son los jugadores. Pues si vos querés jugar a corto, lo podés hacer tranquilamente. Entonces, yo estoy maravillado con este juego. De repente Wallace pasó a ser uno de mis diseñadores favoritos con este juego. No, en serio, es increíble lo que hizo. Para mí es un 10, pero redondo, ¿eh? Todavía no le encontré una falla.
Bien. Yo le voy a dar un 9 también, porque quizás me falta un poco de background y de afinidad por estos juegos, pero lo encontré divertido y me dejó con muchas ganas de volver a jugarlo con un poco más de idea de lo que estoy haciendo.
Sí. Yo creo que eso es una clave de un buen juego, es ese, que lo terminás y decís, pa, quiero jugarlo de vuelta para probar otra cosa.
Sí. Entonces se queda con un 9.25, un precioso puntaje, y que vimos varios que puede crecer también con el paso del tiempo. Es un juego que vale la pena la inversión, porque, si les gusta el tipo de juego, por supuesto, porque se van a divertir. Necesitan gente que esté dispuesta a sentarse enfrente de ese monstruo.
Pero vemos que no es para tanto.
Exacto, que asusta más.
El manual, de hecho, se dieron cuenta los publishers al punto que pusieron un disclaimer sobre la duración del juego por la mecánica de las cartas de población.
Sí, te
algo así como, no se asuste que en un momento puede parecer que este juego dura mucho, pero no siga jugando y se va a dar cuenta que termina muy pronto.
Sí, está bien. Es una buena aclaración esa.
Ah, bueno, pará. Hablando de aclaración, me encantó. Pues ya que está, lo tengo que decir, porque eso es lo único que en el juego de video no aparece, que son las cajas de mercancía. En el videojuego no hay un recurso que sea caja de mercancía, porque vos ya tenés...
Ah, sí.
Ya tenés el comercio, digamos, ¿no? Digo, acá también, acá tenés un recurso que es el comercio, que es lo que te dan los barcos mercantes. Acá aparte Wallace dijo específicamente, y es genial porque el manual lo dice, perdón a los fanáticos del videojuego, pero necesitaba un recurso que fuese cajas, y no podían ser cajas armado de cajas, porque si no, eso lo tendría que hacer con madera. La fábrica de cajas. Entonces, son mercancías, que pueden ser un montón de cosas, y sé que, lo dice el manual y es buenísimo, dice, y sé que en el videojuego no hay esto, pero es una licencia que me tuve que tomar. Es maravilloso. Encima le pide perdón a los fanáticos del juego, ¿entendés? Es genial.
Bueno, bien de bien, hemos hablado de estos 3 juegos bastante distintos, con cosas para todos los gustos, que está distribuyendo la gente de DeVir por acá, por las Américas. Vamos entonces a agradecerle a nuestros invitados. Trotsky, vos que diseñás juegos y que estás en la Gaming Out, ¿dónde la gente puede ver algunas de las cosas que haces? ¿Encontrar algún print and play? Pasarse por las redes de la Gaming Night para pasar y jugar alguno.
Sí, la Gaming Night es un lindo lugar para conocer juegos y gente, ¿no? Ambas, la Gaming Night Society, que el grupo que organiza reuniones por Soriano.
Acá en Montevideo, por
supuesto. Acá en Montevideo, perdón. El primer viernes de cada mes, normalmente. Y el sábado que sigue, el tercer viernes de cada mes, que normalmente es el tercer sábado. Pero bueno, ese calendario perpetuo. Hay un grupo en Facebook que lo pueden encontrar y bueno, ahí. Se hacen reuniones donde la gente va, cae, ahí generalmente se colocan los juegos que se llevan arriba de una mesa y se toman juegos y bueno, la gente se integra, se explican las reglas, si uno no sabe, la clase, uy, no sé jugar nada, no importa, eso es.
Sí, es un hermoso ambiente, yo hace rato que no voy, tengo que ir a alguna, pero justo cada vez que caen me coinciden con algo, lamentablemente, pero tengo ganas de volver a ir, porque es eso, la gente cae con sus juegos y los deja ahí para que la gente juegue. ¿Alguien se va a sentar a la mesa contigo que sepa jugarlo y te va a explicar? Podés ir, he visto ir con chiquilines relativamente chicos, hasta más edades, ir y jugar un party de cartas re choto, o meterse en uno de estos euros, nos fuimos con luz de día el día que jugamos Battle Galáctica, por ejemplo, es súper interesante. Y bueno, y te pueden seguir a vos, por ejemplo, en Instagram, Trotsky Wii, te vamos a etiquetar.
Sí, una cuentita que tengo, efectivamente.
Y va a ver algunas de las cositas que estás manejando ahí, siempre estás tirando algún dato de los juegos en los que estás trabajando.
Gracias.
Perfecto, muchas gracias, Che.
Muchas gracias.
Y bueno, Alejandro con Ludocracia, que ya ha estado por acá, pero bueno, vale la pena recordarle a la gente que se puede dar una vuelta, que se puede acercar al club, ¿no?
Sí, totalmente, el club funciona los martes y los viernes en Positos Libros, hay una inscripción previa. pero también me pueden encontrar en redes, en Instagram, en Ludocracia UI, o en la página web, de ludocracia.com, donde la idea es siempre tener una puerta abierta al mundo de los juegos de mesa. ¿Querés saber algo? ¿Te interesa? ¿No conoces mucho? Date una vuelta por ahí, puedes hablar conmigo, preguntarme lo que quieras. Y bueno, de última podés también formar parte del club.
Excelente, y pueden informarse de eso en las redes también para darse una vuelta por ahí. Buenísimo. Bueno, vamos a terminar ahora el programa este 491 con si hay alguna noticia que no sé todavía, porque no está grabada esa parte, quién sabe qué pasa, escuchando un poquito de música, y fui a buscar y encontré alguna canción que servía. Después me encontré que en la banda de sonido del juego computadora Anno 1800, que es de un estudio de música para, sobre todo para videojuegos, se llama Dynamidion, el track 0, no el 1, el 0, es la Robert Baron Suit. Ah. O sea, el propio juego se refiere a los inversores, como Robert Baron.
Totalmente.
Así que, bueno, vamos a escuchar entonces. Por lo general los juegos de mesa no tienen banda de sonido, pero cuando son adaptados de o a un videojuego, podemos decir que es más fácil poner un poquito de música. Vamos con eso y el final de este programa número 490. We'll be right back.
Perdidos en el Éter.
All Night Long.
¿Estás buscando un podcast épico de World of Warcraft? ¿Con relatores serios informados sobre los eventos y las noticias de Blizzard y sus juegos? Bueno, nosotros también. Pero mientras seguimos buscando, nos puedes escuchar.
La viuda de Arta te lleva a toda la familia igual. Te lleva a la abuela de 98 años que está ciega, apenas se puede mover, no se acuerda de nada. La lleva igual. Porque es así la viuda de Arta.
La Dale, abuela, grita, te... grita. Arta, te amo, grita, abuela.
Abuela,
te
abuela,
saco la sonda de suero.
De Murlocs y Dragones. No seremos los mejores, pero eso no importa.
Llegamos al final de este programa número 491. Se te hizo corto, ¿no? Ese.
Cortito, la verdad, cortísimo.
Y no hay noticias, no hay noticias, porque bueno, hemos estado grabando programas bastante seguidos. Ahora capaz que el próximo que lo vamos a grabar contigo en Eslovenia, mano a mano con Carlitos, Ismael de Buenos Aires. Ese Las Puntas las vamos a grabar más adelante, entonces
sí.
Ahí sí vamos a haber juntado alguna noticia para hablar. Les quiero recordar que ya no es necesario decirles, bueno, que en bit.ly van a perdido, ¿cierto? Uy, lo dije, encuentran todas las formas de escucharnos, pero si ustedes buscan Perdidos en el Éter en cualquier lugar, sé dónde nos encontrarán. Ustedes buscan Perdidos en el Éter en otro lugar de podcast y lo van a encontrar.
Sí.
Y en las tres redes sociales que usamos, que son Facebook, Twitter e Instagram, también nos pueden seguir, nos pueden dejar mensajes. Por ejemplo, nos pueden dejar mensajes también en iVoox o en YouTube, que son de los lugares que tenemos control directo para escuchar, para dar los mensajes. Por ejemplo, en Spotify no se puede, y después en otros lugares no los vemos. No son para eso. Nos deja un mensaje el amigo Pablo, de Buen Día Andrómeda, sobre el programa de Kenobi, que dice: como siempre me convencieron de ver al Ben Kenobi. Una apreciación de alguien, bueno, qué bueno, espero que la disfruten. Una apreciación de alguien que no sabe mucho de música. La interpretación de Carlitos del tema Obi-Wan, agregándole buen bombo y una guitarra, podría pasar por una samba canción, o sea, samba con Z. Y Carlitos dice, le debe parecer porque el tema está en 6-8, 6 corcheas por compás, que es la misma métrica de la samba, samba canción, chacarera y otros ritmos folclóricos sudamericanos. Pero por lo mismo puede ser un jig irlandés o una muñeira gallega, y el 95% de los ritmos africanos subsaharianos están en 6-8 también. Bueno, que la música folclórica latinoamericana esté en el mismo compás que la española, que la gallega y que los africanos subsaharianos, no es casualidad, probablemente.
Es posible que no. Igual siempre me mata a mí cuando Carlitos habla de compases y esas cosas, porque
que no es un combo nosotros.
Para mí es una ciencia oculta, básicamente. Yo todavía no logro aprender a contar las cosas.
No, yo no entiendo la mierda. Dice que con esto, quiero decir que es súper normal la métrica, pero el oyente debe ser de La Plata, sí, es de Argentina, y ha escuchado samba, entonces identifica eso. Bueno, gracias Pablo por escucharnos, y gracias Carlitos por tu conocimiento musical, para que siempre nos enriquece. No entenderemos demasiado, pero nos
enriquece. Pero es que está interesante, sí, aprendemos un montón.
Bueno, cuando ustedes escuchan esto, va a quedar una semanita, un poquito menos, para el programa aniversario, en vivo con público, en la cervecería, en el bar de Beer Bros, que es el jueves 14, este jueves 14 de julio, a las 19 horas, esto es en Acevedo Díaz 1392, ahí Parque Rodó, Cordón, y vamos a estar haciendo un programa excepcional con una historia de crimen verdadero, con una estafa multimillonaria con dinero lavado en cómics de alto valor, wow. Y Sole nos va a estar hablando, representando un podcast de ciencia, nos va a estar hablando de la historia de la mujer que salvó al Apolo 13. Así que eso va a estar interesante. Vamos a traer Nardini Pregunta. Tenemos premios de Esteban, un tatuaje, de un Funko de Darkside Bros, cómics de la librería Pocho y una promo especial de cerveza IPA de Beer Bros. Su IPA va a estar la pinta a precio de media pinta. Vamos a sortear también premios entre la gente presente, así que no tienen por qué participar del trivia, pero pueden participar. Y vamos a ver si tenemos también un segmento grabado con los que no pueden estar en el programa. Vos, Mael, Carlitos, etc. Cris, que también está en Buenos Aires, sí. Y Andreu, que anda complicado de horario. Me acabas de mandar que salió el tráiler de Clerks 3.
Sí.
¿Es una locura hacer un watch con reaction en audio?
A ver, son 2 minutos de trailer, así que...
Por eso. A ver, abramos YouTube, ya que estamos. Sería la noticia. 3, 2, 1...
Flash
de noticias.
Y vamos a buscar trailer de Clerks 3. Y nos sincronizamos para darle play y vamos haciendo un reaction.
Dale.
Official trailer, Lionsgate Movies. A ver. Cuando estés pronto, le doy play.
Dale.
Play. Ahora venden porro en donde estaba el video, por supuesto. Jason en bomba. Partido de hockey en la azotea.
Randall y cosa.
Y tiene sus propias camisetas de cuidado, porque recordemos que lo compraron. Randall y antes. El Ayas que se quiere chuporear a
Randall.
Che, está viejo el Ayas.
Están todos viejos. Save my life, man. Wish I had a life worth saving. What are you talking about?
Sit around and watch the same movies over and over. I always thought you were cool, Rich. You're right. I'm living on borrowed time. No more watching movies. Está pensando que se muere. Y va a hacer su propia película. Bueno, esto es medio autobiográfico para Kevin, ¿no?
De alguna manera sí, aunque Kevin ya había hecho películas antes, casi morirse.
Pero es por el infarto ese que tuvo.
Sí, 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 todo. I'm not even supposed to be
here today. Ben Affleck. Fred Armisen. Ahí están haciendo. Claro, llegan Silent Bob como si Trip Arturito. Están haciendo una peli sobre su vida. Hace tanto que están en la franquicia que les dan cameos y aparecen en el lonchero. La persiana se abre, ¿qué es esto? Están hablando. Sí, es todo muy, muy meta. Títeres. What the hell is this? I added a scene where you get shot. I'm not letting you kill me off in the third act. What if there's a sequel? A sequel? What am I, a hack? Sequel.
Qué bien jugado.
Oh, el porro más grande del mundo.
Sí.
Ah, sí, sí, sí. Esto tiene pinta de que va a estar mejor que, ¿cómo se llama? Que el anterior. No, el lado estuvo bien. Pero
que
la
Jason
anterior
Bob,
que es
Jason Silent Bob Reboot.
Exacto, me parece que esta
sí.
Como que si bien tiene un montón de cameos y de referencias meta, está más centrada en la historia que la otra, que era medio novelty, ¿no?
Sí, totalmente.
Sí. Ahora estoy pensando que debería poner el audio del trailer bajito mientras lo comentamos, y tal, o la gente puede, no sé, ¿qué hago? ¿Pongo el audio bajito?
El tema es si no nos bajan el podcast de algún lado por copyright. No creo que de Divox, pero ponerle YouTube.
En realidad lo que nos hace por lo general Instagram, perdón, de YouTube, que es la que nos hace, es que no nos dejan monetizar. Ya no monetizábamos antes. O lo corta en Rusia, tipo.
Claro.
Y además le vamos a estar hablando por arriba. Mejor lo que podemos hacer es. Pasa que. ¿Qué pasa? Si la gente pone el trailer, genial. Si la gente no lo pone, va a escuchar dos pelotudos hablando.
Sí.
Así que mejor pongo el audio de fondo y tal. Y bueno, vean cómo sincronizan. Esto es producción del aire.
Sí, no nos piden demasiado.
No nos piden demasiado. Pero está, tiene una linda pinta y después lo vamos a mirar tranquilitos para poder disfrutarlo. La estamos esperando. Esta primavera, o sea, este otoño, perdón, o sea, nuestra primavera.
No, nuestra primavera, sí, exactamente.
El otoño de donde estás vos.
Sí.
Bueno, programa que viene, reseña de Star Trek Strange New Worlds, temporada 1, porque el programa aniversario en vivo va a salir la siguiente semana,
sí,
porque hay que editarlo y todo eso, y dentro de lo posible con el de programa en vivo vamos a tener filmación, la parte de YouTube va a ser con el video, así que vamos a ver eso. Y también está por salir Thor, pero también tuvimos que barajar cosas por cuestiones de calendario, y lo mismo Miss Marvel, hay tanta cosa
sí,
que ya...
Tanta cosa no, ya no nos da el tiempo, sí.
Así que bueno, la semana que viene ustedes nos van a estar escuchando hablando de Star Trek Strange New Worlds temporada 1, que está muy bien y tengo algunos reparos. Pero bueno,
sí.
Se hablan en su momento con Mael, contigo y con Carlitos. Bueno, muchísimas gracias por estar, como siempre.
Un gustazo, como siempre.
Y con ustedes, estimados oyentes, nos encontramos la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede... En cualquier momento.
Thank you.